Les contaba que ayer anduve por el cine, 6 de la tarde, una tarde preciosa en Montevideo, y bueno, me metí en la Cinemateca 18 porque se exhibía por primera vez Ocio, película argentina que tiene a Juan Villegas, al director Juan Villegas, y a Alejandro Lingenti como los autores materiales de este film, basado en una novela de Fabián Casas, ¿no? A ver qué, con qué me encontraba. La verdad que había tenido una reseña que había salido en una revista argentina que es Los Inrecuptibles, que me había llamado bastante la atención. A los pocos días me entero de que se estrenaba en nuestro país, película que se exhibió por primera vez ayer y que va a estar hasta el 8 de diciembre en la Cinemateca 18. Con uno de los directores, con Alejandro Lingenti, vamos a conversar en los próximos minutos. ¿Cómo anda, Alejandro?
¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, amigo de Montevideo, por lo que contabas, sos de darte unas excursiones.
Sí,
periódicas por acá.
Sí, vine muchísimo. Vine muchas veces. Yo creo que mi mamá siempre me dice que fui concebido en Piriápolis, porque pasaron la luna de miel mis viejos en Piriápolis, y de ahí capaz que me viene cierta uruguayofilia, pienso yo.
¿En el Argentino Hotel quizás, no?
Tanto no sé, pero después vine por primera vez en mi adultez cuando se estrenó la película El Dirigible, por una cuestión de curiosidad. Yo trabajaba en la agencia de noticias Telam, que es una agencia de noticias del Estado, y vine a ver esa película y a partir de ahí prácticamente no dejé de venir todos los años. Tengo muchos amigos que están concentrados básicamente en un barrio que me gusta mucho, que es Malvin.
Uh-huh. Bien. Nacido en el 67, decías que trabajaste en la agencia Telam,
sí.
También en la revista Inrecuptibles, y trabajás en la Inroc todavía. En El Amante, especializada en cine, uno de los referentes de Río de la Plata en materia de cine. También hiciste radio, rock and pop, no sé si estás haciendo todavía.
Sigo trabajando en rock and pop.
Sí, y en el sitio web Terra. Por mencionar algunos laburos.
Eso sí, eso digamos fue una experiencia que recién me encontré con un amigo, Gonzalo Sobral, que compartimos la experiencia de trabajar en Terra. Ahora ya no trabajo más. Hoy estoy trabajando también en el diario Perfil y tengo algunos trabajos freelance. Soy corrector, sobre todo para una editorial. Uh-huh. Estoy tratando de trabajar más freelance para tener más tiempo para dedicarme a otras cosas. Acabo de terminar un guión para una película nueva y una obra de teatro. Estoy un poco más dedicado a eso. Entonces no puedo tener un trabajo de oficina que me ocupe todo el día.
Estás haciendo una mudanza de rubro, se puede decir. Arrancaste
sí,
acá y...
Sí, pero con la idea de mantener como un oficio que es el mío, el periodismo y el de la corrección, que son dos cosas que me gustan, mantenerlos como para solventar lo otro, no para vivir del cine o del teatro, que es una cosa que me parece que contamina un poco, por lo menos para mí. Entonces prefiero mantener las cosas por separado, aprovechar que creo que hago bien mi trabajo en mi oficio como periodista y corrector, y después darme los gustos que puedo haciendo películas muy baratas como la que hice o una obra de teatro. Ahora me está interesando el teatro porque las condiciones de producción son mucho más razonables para un país periférico que las del cine, ¿no? Hacer una película es muy caro.
Claro. Yo tampoco entendí El Dirigible, no era un graffiti, Pablito, no sé si te acordás. Que se podía leer en su momento.
Ayer hablamos con un amigo cinéfilo de acá de Uruguay que obviamente cuando vi la película sí produjo una especie de espasmo general porque parecía una película muy rara, pero capaz que es una película...
No, si la ves con el tiempo, yo la
habría que darle una oportunidad.
Hice una revisión hace un año y me pareció una cosa de lo más natural. No digo que sea una película convencional, pero tampoco era una cosa que dijera, pa, wow. ¿Qué me estás presentando?
Totalmente, y tuvo la importancia de que, bueno, en su momento, en ese momento particular, el cine uruguayo casi no existía, y bueno, El Dirigible fue una especie de mojón, y después se produjo el otro mojón que fue 25 watts, que me parece que de alguna manera revitalizó, ¿no?, el cine uruguayo.
Sí, varias películas que se dijeron en su momento que eran como el nacimiento del cine uruguayo, también Una Forma de Bailar, me acuerdo en su momento.
Gran película, de Álvaro Vuela.
Sí,
a mí me gusta mucho esa película.
Y El Dirigible. Bueno, mencionaste 25 watts, en algún momento la vamos a tirar sobre la mesa. Obviamente te habrán hecho las preguntas correspondientes. Vamos a contarle un poquito de qué va. Ocio, mejor ceñirnos a la gacetilla, ¿te parece? Hay muchas formas de escribirla, pero dice esta gacetilla que la película describe las vivencias íntimas de tres varones, un padre y sus dos hijos, desde la perspectiva del menor de ellos. En este caso, un muchacho de unos 20 años, podríamos decir, 20 años.
Más o menos, un posadolescente, ¿no? Digamos.
Gente de barrio, Boedo, Parque Patricios, pone la gacetilla, podríamos decir la blanqueada acá, por citar un barrio. Gente que le gusta el fútbol, hincha de San Lorenzo, cultores del futbolito, lo que acá le decimos el futbolito, y también de la pasta y del vino de caja de mesa, ¿no? Muy parecido en cierto sentido a lo que podría ser una clase media uruguaya de barrio, pero bueno, traspolada a una mega ciudad como es uh-huh. Buenos Aires, quizás. La diferencia que puede haber entre la blanqueada y Boedo, por ejemplo, que no hay pistas de trenes ni mega puentes que pasan por arriba de los mismos, ¿no?
Sí, Buenos Aires es como una metrópoli, y Montevideo es una ciudad más chica, bastante más vivible, mucho más linda para mi gusto Montevideo que Buenos Aires, pero eso ya es cuestión de gustos.
Uh-huh. Bueno, a partir de eso, en realidad a partir de esta novela de Fabián Casas, montan esta película. ¿Cuánto hay de adaptación? ¿Cuánto hay digamos, seguir paso a paso lo que cuenta la novela?
En realidad, Ocio es una novela un poco difícil de adaptar. Es una nouvelle, como dirían los franceses, una novela muy cortita. Y la verdad que a mí se me presentó como imposibilidad. Digamos, mucha gente me pregunta, bueno, si es una adaptación fiel. A mí me parece un tema engorroso el tema de la fidelidad, ¿no? Porque ¿qué sería hacer una adaptación fiel? ¿Seguir paso a paso lo que dice el libro? Bueno, eso no era muy difícil de hacer con eso y yo no lo hice. En realidad lo que es un poco es la mirada que yo tengo sobre ese libro mezclada con mi propio universo, digamos, y con el universo de Juan Villegas, porque además intervino él, intervino la gente del Pampero, viste, que trabaja con Mariano Ginás en la Argentina, gente que es muy fuerte en la producción de cine independiente o alternativo, y necesariamente es mi lectura del universo de Fabián en general, no solo la novela Ocio. Fabián Casas es un poeta muy importante en la Argentina, que produjo un quiebre también en la poesía independiente de los 90, toda la poesía en realidad de producción independiente, pero bueno, en la producción de poesía de los 90, y es mi mirada sobre el universo de Fabián. Y la película lo que tiene, me parece, que no respeta demasiado los cánones de una narrativa tradicional, ¿no? Tiene un hecho al inicio de la película, que es lo único que voy a contar, que es la película arranca con la muerte de una madre en el seno de una familia compuesta por tres varones, y lo que trata de transmitir la película es el duelo y la oclusión de ese duelo, porque el padre no le permite en realidad hacer el duelo al hijo voluntario o involuntariamente, y narra el momento de estupor que vive ese pibe, que es el protagonista. Lo que la narrativa tradicional, la dramaturgia tradicional, le exigiría a una película sería que en el medio de la película se produzca algún evento que dispare al protagonista hacia otro lugar. Bueno, esto no ocurre en Ocio, y es lo que creo que a veces despierta ciertos resquemores con la película. Uh-huh. Y después también despierta adhesiones, ¿no? De acuerdo a la mirada que tenga cada uno. La novela termina diciendo que los tres protagonistas son tres islas, con lo cual la incomunicación que hay en el principio de la película entre los tres protagonistas continúa a lo largo de todo el film, y no hay una evolución del personaje protagónico.
Se dice que no pasa nada, pero en realidad pasan muchas cosas, ¿no?
Para mí sí pasan, y lo que pasa es que pasan en un trasfondo.
En realidad pasan, o sea, hay algunos disparadores mini, sí, pero hay disparadores.
Sí, sí. Es una narración un poco desmelenada, un poco desnorteada, como me dijo alguien. Y me parece que las cosas pasan, insisto, bajo la superficie. Yo siempre digo que cuando yo me enfrento con una obra de arte, no digo que sea una obra de arte, pero digo cuando me enfrento con cualquier obra de arte, cuando voy a ver un partido de fútbol, que también en algún punto es una obra de arte, digo, lo que voy a esperar es que me contradigan mis convicciones, no que me las confirmen. Para confirmar las convicciones, viste, ya tenemos todos los días la televisión. Entonces, lo que trato es de que me ponga en crisis lo que yo pienso sobre el mundo. Bueno, eso es lo que modestamente nosotros tratamos de hacer dentro del cine, de que una persona que vaya a ver Ocio por lo menos diga, bueno, esto no es lo que yo me esperaba. Lo que pasa que después el espectador, digo, cuando se encuentra con esa realidad, de que se encuentra con algo que no esperaba, puede reaccionar de una manera o de otra, bien o mal. Nosotros hemos tenido todo tipo de reacciones. La mayoría fueron buenas, por suerte. Nos fue bien en el Bafisi, ganamos un premio en La Habana, estuvimos en el Festival de Berlín. Qué sé yo, estoy contento con el recorrido de la película. Eso.
Pero, ¿y puede haber otra lectura que sea generacional, por ejemplo?
Sí, sí, sí.
No la tuya quizás, pero capaz que la de los 90s, 2000, sí, de los ventañeros, que muy parecía también a lo de los uruguayos, en un ambiente opresivo, se lo presenta desde las tonalidades de la película hasta el encerramiento que produce un barrio de estos, en donde en un momento, por ejemplo, están en una azotea diciendo, de acá puedes ver toda la ciudad, y en realidad lo que ven es edificios que les tapan la visión, y no sabes dónde está el mar, dónde está, no sabes nada, ves edificios y una masa de cemento.
Sí,
¿no?
Encima dices, somos como dioses. Uh-huh. Sí, sí, a mí lo que más me interesa de la película después es recibir las devoluciones, ¿viste? Cuando me dicen, por eso me parece que cuando vos haces algo, después estás sujeto a miles de interpretaciones, y las interpretaciones que recibo, para mí, son lo más valioso, más que lo que pienso yo de la película, lo que me dicen los demás. Siempre cuento una anécdota que un músico que yo admiro mucho, y que de hecho la banda de sonido de la película, digamos, los títulos de la película, hay una canción de Pescado Rabioso.
Estamos escuchando de Cortina, justo.
Luis Alberto Spinetta, Poseído el Alba. Y Spinetta es un artista que yo admiro mucho, pero que tiene unas concepciones sobre su arte que son un poco conservadoras, ¿no? Y él se enojó mucho una vez que le interpretaron, un periodista le interpretó una letra. Y yo digo, viste, no puedes tener un manual, digamos, vos escribís una letra, esa letra ya pasa a ser de la gente que la escucha. Con las películas es lo mismo, yo no puedo darle a una gente un manual de instrucciones y tenés que interpretar la película de esta manera. Tenés que interpretar cada uno.
Pinceladas capaz para que cada uno la...
Vos me decís esto que te pareció sobre la ciudad, y yo todas esas cosas las recojo, me las guardo y me sirven, pero no le diría a nadie esto significa tal cosa, porque me parece una cosa medio fascista esa, ¿no?
Y aparte la película adrede justamente busca que cada uno saque su propia...
Sí, es una película...
¿no? En todo momento.
Sí, está bastante pensada para que el espectador trabaje y complete la película. Que eso, no quiero hacer ninguna alusión personal, pero creo que a muchos les parece que es un acto de holgazanería. A mí no, me parece que yo prefiero ir a trabajar al cine, a que la película que me proponga que yo complete un poco el sentido. Las películas que te dan todo servido son las del cine mainstream. A mí me gustan algunas películas de esas, pero no siempre tengo ganas de ver ese cine, ¿no? Tengo ganas a veces de trabajar un poco más.
Metiste la música, en un momento hablaste de Pescado Rabioso. Es central la música en la película. Sí. Hay obviamente ciertas predilecciones, aparece Manal, Pescado Rabioso, canciones que a veces le hablan los protagonistas. Hay el segundo tema que suena...
Sí, No Pibe es casi una descripción de lo que le pasa.
Exactamente, y uno le queda latente durante toda la película, ¿no? Y aparece, aparte de la banda de estas bandas, aparece Ariel Mínima, el ex cantante de...
Es el cantante actual de Pez.
De Pez, ex Fabuloso Skylax, sí. Que con la guitarra pelada distorsionada genera la tensión. A mí por lo menos me dio la pauta de los momentos de tensión, de donde supuestamente habían transiciones, entraba la guitarra de Ariel como una lanza, ¿no?
Sí, tuvimos, sí, está muy buena la banda de sonido que hizo Ariel, que digamos nosotros le dimos como referencia a la banda de sonido de Deadman, la película de Jarmusch, que hizo la banda de sonido de Neil Young, que es un artista que nos gusta mucho a los dos. Ariel está muy vinculado conmigo y con Fabián, porque Fabián de hecho escribió muchas letras de la banda actual que tiene Ariel, que es Pez. Y la idea también de la película era un poco, nosotros decimos siempre que tenemos una sola religión, que es el rock, somos gente muy vinculada con el rock, y era tender un puente entre los músicos que nos interesan de distintas generaciones. Manal y Spinetta de los 70.
Pez es bien setentero, ¿no?
Pez es setentero, pero Ariel es un músico surgido en los 80 y que tiene, digamos, una banda en la actualidad. Y después están dos chicos, el gordito que hace de Picasso, que es el cantante del Mató un Policía Motorizado, que tengo entendido que le va muy bien en Montevideo cada vez
no
que
sabía
viene.
Sabía que era el cantante.
Es él, y el otro que hace del Rubio, el morocho que hace del Rubio, que obviamente es una humorada, es el cantante de los 107 Faunos, que son 107 Faunos, y él mató a un policía motorizado, dos grupos importantes de la escena actual del pop de La Plata, que es una ciudad muy prolífica en cuanto a producción de rock y de pop, es una ciudad universitaria, ahí salieron Virus, Los Redondos. Entonces la película tiene un poco la idea también de tender un puente entre todas esas generaciones de músicos que nos interesan.
Mencionaba más temprano 25 watts, ¿no? No en el tono de la película, pero sí en la disposición espacio-temporal, algunos tics que tienen los protagonistas. ¿Se puede hacer una analogía entre ambas películas? 25 watts en un formato un poco más que apela al humor, pero también que muestra cierta apatía veinteañera, casi que una película generacional para muchos. En Ocio también hay tres chiquilines, hasta las camperas de cuero. O sea, sí. Realmente hay muchos puntos en contacto. No sé si hay también un escritor uruguayo que se llama Alfonso, que tiene un libro que se llama Porro Video, que también relata, el porro también está muy presente también en toda la película, que relata también esos fines de semana perdiendo el tiempo, de alguna forma... En la ciudad hay nexos,
sí, físicos, sí, los hay. Bueno, puedo decir dos cosas al respecto. La primera, que creo que 25 watts es una película mucho mejor que Ocio. Es una película que a mí me gusta muchísimo.
Eso quedará a criterio
de cada espectador, por eso. Y que es una película muy importante para muchos de nosotros, para muchos cineastas argentinos. Porque además, la significación que tuvo 25 watts dentro del cine de Río de la Plata, que produjo una especie de cisma, es una cosa que de gran relevancia.
Pero que a su vez sus directores ponían como referentes a artistas
argentinos.
Independientes argentinos.
Totalmente,
¿no?
Sí. Y por el otro lado, con respecto al ocio de la película, sí, lo que yo puse un poco en crisis cuando en las entrevistas que me hicieron en la Argentina, hubo bastantes referencias al tema del ocio improductivo. Y es cierto que, medido en términos de una concepción de eficientismo capitalista, el ocio es una cosa improductiva. O sea, uno cuando está dedicado al ocio no está produciendo, ¿no? Pero yo digo que el tiempo de la producción, el tiempo del trabajo en general, el tiempo de la alienación, yo la verdad que el ocio no me parece nada improductivo. Durante todo ese fragmento, de su vida en el que el protagonista está sumergido en el ocio, está leyendo, está conectándose con amigos sentimentalmente, está mirando la ciudad, está pensando qué va a ser su futuro, con lo cual a mí me parece...
La cabeza de él no para.
Por eso, me parece terriblemente productivo el ocio que está viendo el protagonista. Así que como que a mí me gustaría como desterrar la idea de que el ocio es improductivo. Esto no es un manifiesto a favor de la vagancia, ni mucho menos, pero me parece que sí se puede poner en crisis un poco esta idea de que el ocio está vinculado con lo no productivo, ¿no? Es una noción, insisto, medio relacionada con el eficientismo y la maquinaria, la matrix de la producción capitalista.
¿Cómo fue tu laburo con Villegas? Vos eras como un outsider, que si bien vinculado al cine, pero desde la escritura, desde la prensa. ¿Cómo se conocieron? ¿Si ya se conocían?
Lo que pasa es que Juan también, viste, está dedicado a la... Juan y yo somos compañeros del Amante. O sea, Juan, además de ser docente en la Universidad del Cine, que es un lugar muy importante para el cine porteño, porque de ahí salieron muchos directores muy buenos, entre ellos Mariano Ginás, Lisandro Alonso, bueno, el mismo Juan Villegas. Juan fue crítico del Amante durante mucho tiempo y sigue escribiendo en la revista. Yo dejé de escribir por una cuestión de que trabajé durante muchos años y me cansé un poco, pero yo venía como participando, yo digo siempre, de la discusión cinematográfica desde el lado de la crítica y del periodismo. Entonces me copé con la idea de intervenir de una manera un poco más directa, haciendo una película, que por otra parte es una idea vieja, ¿no? Porque ya lo hicieron los Caídos del Cinema en la década del 60, 50 y 60, salvando las enormes distancias entre ellos y yo. Entonces, cuando decidí hacer la película, la persona que más tenía a mano para mostrarle el atrevimiento que significaba que yo me involucrara en el cine era Juan Villegas, ¿no? Entonces le mostré el guión, a Juan le gustó el guión, me dijo, a mí me gustaría intervenir de una manera más directa en la película, ¿por qué no la hacemos juntos? Yo no entendía bien si al principio él quería ser productor, que es un rol que suele ocupar, pero me dijo, no, me gustaría también codirigirla. Yo le dije, mejor, porque vos vas a tener más herramientas que yo, porque lo mío, insisto, es una cosa más de osadía. Una actitud un poco punk, ¿no? De decir, voy a hacer una película. Y trabajamos juntos. Y la verdad que fue un trabajo súper armónico, ¿viste? Me parece que tiene que ver con que Juan y yo tenemos una mirada sobre el cine parecido. Obviamente yo fui a buscarlo a Juan porque coincido con su punto de vista sobre el cine y sobre el mundo.
Sobre la música también, me imagino.
Y sobre la música. Entonces fue la verdad muy, muy armónico trabajar con él. Y después hay una figura, bueno, lo voy a nombrar, aunque aquí no sea conocido, que es Agustín Mendilarzu, que es el director de fotografía, que además es dramaturgo, escribe desde teatro, que fue fundamental para la película y fue casi un tercer director. Fue una película muy colectiva, o sea, después en el trabajo de montaje intervino mucho la gente del Pampero, Mariano Ginás y Alejo Movillansky, que, bueno, no sé si acá conocen Historias Extraordinarias y Castro, pero son dos películas también muy importantes de los últimos años del cine argentino, y en la sala de montaje ellos tuvieron una intervención y una opinión muy fuerte. Entonces se terminó configurando una especie de película colectiva, que es una cosa que a mí me gusta trabajar de ese modo, ¿no? No me gusta mucho el trabajo en solitario.
¿La banda sonora se va a editar?
Mira, no estaba planeado, pero como justamente los chicos del Aptra, que son los chicos del Matoy y 107 Faunos, que son esta banda de La Plata de chicos jovencitos, me propusieron ahora capaz que usar la banda sonora de Ariel Minimal y editarla por el sello de ellos. Lo que sería una locura, porque yo en su momento me compré el disco de Neil Young de Dead Man y la verdad que, visto sin el contexto de la película, es una cosa rarísima. Lo pones y estás con tu mujer y te tenés que separar. Con la música de Minimal sola, sin el contexto de la película, parece que puede pasar algo parecido. Pero bueno, si los chicos quieren editarla, ojalá.
Allá ellos.
Sí.
¿Te quedás hasta el 8 se va a exhibir la película? ¿Te quedás hasta el 8?
No, el lunes me tengo que volver a trabajar a Buenos Aires. Ojalá me pudiera quedar a vivir a Montevideo. Así que si saben de algo, los que están escuchando, que me avisen. Sobre todo me gustaría vivir como Julio Boca en Malvin.
Es verdad. Así que te gusta Malvin.
Sí, sí, me gusta mucho Montevideo en general. Todo me gusta. Y me gustan cosas que no le gustan en general. Los porteños somos todo medio uruguayófilos.
Sí.
Pero a mí me gusta viste, dice, bueno, pero la comida no está mal. A mí me gusta la comida, me gusta el transporte, me gusta la rambla.
¿Te sentís cómodo?
Me siento cómodo. Es una ciudad que me resulta muy agradable, me pone de buen humor estar en Montevideo.
Bueno, Alejandro, les cuento a la gente que hasta el 8 de diciembre se va a exhibir en la Cinemateca 18 la película Ocio, a las 18, 19:30 y 21 horas. Más que recomendable.
Gracias,
Te veremos en próximas ediciones, capaz que con una obra de teatro.
Ojalá que pueda venir con una obra de teatro. Sí, ojalá que pueda venir con una obra de teatro, que la voy a empezar a ensayar ahora en febrero y capaz que en agosto, septiembre estrenamos en Buenos Aires y ojalá pueda traerla acá. Y el sábado voy a ir al Teatro Solís, que no lo conozco, es una vergüenza.
Bueno, ¿qué vas a ver?
Voy a ver una obra de un tal Calderón.
Gabriel Calderón.
Sí, del que no sé nada, me gusta ir así medio de sorpresa.